Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Es que nos dices, Jesús, ahora con esta comparación tan, pues podrían decir como tan aterrizada. Aunque tú no eras pastor, sino artesano, pues sabías hablarle a la gente de manera muy cercana a su vida diaria. Y con esta comparación, pues quisiera que me iluminaras en tu deseo de salvar a todos los hombres. No quiere el Padre Celestial que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Uno podría decir: oye, pues tienes 100 ovejas, se te perdió nada más una, te quedan 99. Y quizá, pues podríamos como hacer la transposición a lo que pasa cuando una familia pierde a un hijo. A lo mejor una persona tiene 5 hijos o 6 hijos, ¿sí? Tiene 6 hijos, bueno, se murió uno, pues te quedan 5. Y claro que la mamá va a decir: pues es que no es reemplazable, o sea, ese es único. Aunque efectivamente me queden 5, me falta ese. Ese que se me murió, que se me perdió, no me es suficiente que me haya quedado con todos los demás. Y es lo primero que podemos comprender, que cada alma es única para Dios. Y por eso no le da igual que se pierda una, sino que nos dice aquí, tiene esta solicitud de decir: no solo la voy a ir a buscar, sino que cuando la encuentre me voy a alegrar. Se alegrará más incluso que por las 99 que no se le perdió. Hay un antiguo escritor eclesiástico que comenta este pasaje, que se llama San Asterio, y dice: imitemos la solicitud pastoral del Señor, contemplemos los evangelios y, viendo en ellos como en un espejo su ejemplo de amor y bondad, aprendamos esta doctrina. En las parábolas y figuras que nos presentan veo al pastor de las 100 ovejas, que cuando una se separó del rebaño y anduvo errante, no permaneció con las que pacían tranquilamente, sino que saliendo en su búsqueda cruzó por muchos valles y desfiladeros, atravesó altas y ásperas montañas y, recorriendo desiertos solitarios en medio de grandes fatigas, buscó a la fugitiva hasta que la encontró. Y al encontrarla, no la castigó ni la restituyó al rebaño arrastrándola con violencia, sino que la cargó sobre sus hombros y, tratándola con ternura, la devolvió al rebaño, alegrándose más por esta que había encontrado que por las 99 restantes. Consideremos la realidad oculta y misteriosa. Esta oveja no es simplemente una oveja, ni este pastor es simplemente un pastor, sino que ambos significan otra cosa. En estos ejemplos están contenidas las realidades sagradas. Ellas nos exhortan a que no desesperemos de los hombres, ni los demos por perdidos, ni los abandonemos en el peligro, y también en que no seamos perezosos en prestarles auxilio, sino que volvamos al buen camino a los que se han apartado y alejado de la vida virtuosa y nos alegremos con su regreso. Esto es lo que queremos pedirle hoy al Señor en este rato de oración. Pues quisiera pedirte que me dieras tus sentimientos de buen pastor. En primer lugar, que comprendiera que tú eres también el buen pastor para mí, que tú has dejado el cielo y has venido a buscarme, a salvarme. Y no lo has hecho de una manera violenta, como dice aquí, como si agarrara la oveja y la empezara a arrastrar, sino que con todo cariño me has puesto sobre tus hombros y me has restituido al redil. Pero dice, bueno, pero tú eres ahora también buen pastor, porque eres Cristo, y tienes que sintonizar con su corazón, con su querer. Y por eso puedo decirle, Señor, dame esta sed de almas, de salvar almas, de dar mi vida por el apostolado, de evitar cualquier pretexto o cualquier pereza o cualquier falta de sintonía con tu corazón, porque lo importante, lo que tú realmente deseas, es que esa alma, esa, esté contigo. Y esa otra también, y la otra. No porque tengas 99 o 99 millones o 999 millones, te va a dar lo mismo. El Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Ni uno. Y por eso nos dice, pues sí quisiera que tú también tuvieras estos sentimientos, que tú también te encendieras de afán de alma. Como sabemos, ya habremos leído ya la carta de este mes de nuestro prelado, que cita unas frases muy bonitas de San José María cuando estaba escondido en la legación de Honduras durante la persecución religiosa en España, que hacía todo lo posible ahí en esa situación pues tan dura de que no podía salir a la calle. ¿Cuántas veces hay personas que por alguna razón pues tienen que estar todo el día metidos y quisieran salir por lo menos para respirar aire o estirar las piernas, pero no pueden? Pues así estaba, y sin embargo le pedía mucho a Dios esto, que no le fuera a disminuir su afán de almas por estar ahí, como podríamos ir entre comillas, perezosamente o ineficazmente en medio de cuatro paredes. Privado, dice la carta, de la posibilidad de ejercer libremente el ministerio sacerdotal, reducido, cabría decir, una inactividad exterior casi absoluta, en compañía de un pequeño grupo de fieles de la obra, los alertaba así: mi vida es ahora tan monótona, ¿cómo conseguiré que fructifiquen los dones de Dios en este forzoso descanso, en esta oscuridad en la que me encuentro? Y les decía, no olvides que puede ser como los volcanes cubiertos de nieve, que hacen contrastar con el hielo de fuera el fuego que devora sus entrañas. Y como dicen, esta es la solución. El apostolado no es algo que diga, bueno, vamos a hacer una técnica, una táctica, una campaña. ¿Qué tienes en tu alma? ¿Tienes fuego? ¿Te enciendes en el fuego del amor de Jesucristo y del amor a las almas? Pues en cada uno de tus ratos de oración y en cada una de tus comuniones. Y también a lo mejor cuando ves un pecado, cuando vas caminando por la calle, por lo menos un pecado material. No podemos decir que esa gente esté pecando porque no sabemos qué está pasando en su alma, pero materialmente, externamente, estamos viendo pecados. Y esa alma está en grave riesgo de condenarse. Y cuando leemos la noticia en los periódicos o sabemos de las leyes verdaderamente perversas o de las cosas que hace la ONU cada vez más absurdas con respecto a las ideologías de género, lo que sea. Bueno, pues nosotros decimos, Señor, salva también a esta alma. En realidad, no más un titular, porque no vi más, de una persona en el Parlamento Europeo, que ahora que fue el Papa Francisco, lo empezó a atacar muy fuerte. Y de una persona lesbiana y totalmente anticristiana. Y bueno, puede decir, bueno, también esa persona la quiere Jesús salvar, aunque esté como con una actitud tan opuesta y tan, pues, beligerante y tan ofensiva. No es nuestro enemigo, es alguien por la que Dios ha dado su sangre, y el Padre Celestial no quiere que esa persona se pierda. El Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Y por eso dice aquí, bueno, estás por fuera cubierto de nieve, puedes tener algunas cosas que te imposibiliten tu acción externa, pero tienes que tener fuego en tus entrañas. Vas a pensar esa cosa que se llama el magma. El magma es como esa piedra ardiendo, como esa lava que está en el centro de la tierra y que se mueve. Porque pues está explotando y es un calor intensísimo y de pronto sale a la superficie. Entonces está ahí en el centro de la Tierra, está el magma a unas temperaturas que son como casi pues como la superficie del Sol. Esa intensidad de grados increíble. Pues cuánto más podrá ser el amor de Dios, cuánto más podrá encendernos el amor de Dios, que es infinito. Al fin y al cabo ese magma es pues calientísimo, pero tiene un límite de grados. El amor de Dios no, el amor de Dios siempre puede ser más encendido. Dice, ¿qué podrá hacer esta persona que realmente se encienda, que realmente se olvide de sí misma y deje que el Espíritu Santo la vaya tomando como posesión de su interior? Pues el Espíritu Santo es el fuego ilimitado, el fuego que puede, cuando salen a predicar los apóstoles, pues hacer 5.000 conversiones, y luego 3.000 conversiones, y luego de toda la humanidad. Si no me estaría pagando, no estaré yo, por esta falta a lo mejor de más personalización en mi encuentro con Jesús, impidiendo que me pase su espíritu, y entonces no quemo a mi alrededor, no enciendo la temperatura espiritual, o llevo una vida pues un poquito comodona, como centrada en mí nada más. Ahora podemos decir, desvívete por el apostolado. ¿Qué quiere decir desvívete? Pues ve dejando tu vida. Como si te fueras poco a poco perdiendo, no sé, una energía vital, o un día de tu vida, o un año de tu vida. Pues desvívete. Desvívete por las almas. Pues dame, Señor, este fuego que ardía en tu corazón y que te llevaba a decir, voy a buscar a la oveja perdida, voy a pasar por valles y desfiladeros y montañas y voy a sortear muchos peligros porque voy a buscar una oveja, una. Está perdida un alma, es suficiente diócesis para un obispo, decía San Francisco de Sales. Un alma vale. Es que tengo una sola alma en mi diócesis, pues ya se justifica tu tarea de obispo. Por eso, como decía San José María, es que vino una persona al retiro, pues por esa persona se da el retiro. Es que no vino nadie, pues entonces no lo den, porque ¿a quién se lo van a dar? Pero vino una. Es que una vale la pena. Es que, pues no es muy selecta, ¿no? Es un alma. Vale la pena. A esa también la busca Jesús, a esa también la quiere salvar. Pues sí. Los volcanes cubiertos de nieve hacen contrastar el hielo de fuera con el fuego que devora sus entrañas. Por fuera, pues pueden estar cubiertos, pero por dentro están con el magma. Por fuera sí te podrá cubrir el hielo de la monotonía, de la oscuridad. Parecerás exteriormente como atado. Pues no sé, es que no puedo salir, estoy enfermo, o estoy en curso anual ahorita, ¿qué voy a poder hacer? Puede ser que en este momento parezca que no estás haciendo nada, pero por dentro no cesará de abrazarte el fuego, ni te cansarás de compensar la carencia de acción externa con una actividad interior muy intensa. Puede ser, pues es una intensa oración de petición, como la de la viuda que va pues a decirle al juez que le haga justicia, o como la del hombre que necesita que le den 3 panes y hasta toque y toque hasta que se los dan. Así el Señor dice, oye, sigue insistiendo, Señor, esta alma, Señor, aquella otra, que se convierta, que vaya adelante, que te pertenezca, no la dejes que se pierda, diste tu vida por ella, sales a buscarla como el buen pastor. Pues una actividad interior muy intensa. Pensando en mí, sigue diciendo San José María, y en todos nuestros hermanos, qué fecunda se tornará la inactividad nuestra. De nuestra labor en apariencia tan pobre, surgirá a través de los siglos un edificio maravilloso. Pues decía también muchas veces nuestro padre que contaba con las auxiliares como con el motor más poderoso para mover a la obra y mover a la humanidad, porque están siempre rezando, porque lo apoyan de verdad con su intensa vida interior, mucho más importante, como sabemos. A veces alguien puede decir, no, pues yo estudio la historia de la Iglesia, y en la historia de la Iglesia veo pues que ha habido, no sé, un gran papa que hizo y que vino y que tornó y que no sé qué. Oye, pero fíjate que a lo mejor los cambios en la Iglesia no fueron por esa actividad del papa, a lo mejor fueron por una persona completamente desconocida, o por muchas personas, por ejemplo, enfermas, o no sé, o las monjas de clausura, o los presos, o quién sabe quién, pero por esa persona que realmente era el motor, incluso que era el motor para que el Papa pudiera hacer aquello. Y sigue diciendo la carta, millones de gente sin saberlo aguardan la manifestación de los hijos de Dios, de ti, de mí, de tantos hombres y mujeres de buena voluntad. O sea, es que Cristo ya no está sobre la tierra. Te dejé a ti, te tengo a ti, necesito tus labios para seguir hablando, necesito tus manos para seguir curando, necesito tu tiempo. ¿Cuántos años vas a vivir? Tu tiempo para seguir redimiendo. No, que no pierda el tiempo. Si supiera que en este tiempo, por ejemplo, con mi oración intensa, puedo ayudar a que alguien se convierta, puedo conseguir una gracia de salvación. Bueno, ya sabes que es terrible, terrible que una persona se condene. Para ella y para el corazón de Dios es algo que ni siquiera podemos imaginar lo espantoso que ha de ser. Ser para siempre privado del fin de la creación, que es Dios, que es para lo que fue creado el alma, para el amor de Dios, para la unión con Dios, para ser inmensamente feliz, y se queda en la más absoluta soledad, y se queda en el fuego eterno del castigo y en el profundo remordimiento y en la sensación más espantosa de vacío. Y pues en eso, en algo que puede ser tan espantoso como decir, a ver, pon tu mano un ratito sobre la estufa prendida, ¿cuánto aguantas? ¿Cuánto aguantas? No, ni 2 segundos. ¿Y si estuvieras eternamente ahí? Y además con el profundo dolor del odio y de la compañía de los demonios y de los condenados, que no hacen más que odiarse unos a otros. Y por eso el Señor dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y por eso en la cruz dice, tengo sed. Desde la cruz clama, tengo sed. Tiene sed de todas las almas. Y por eso dice la carta, esas almas aguardan la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo es mi apostolado? ¿Realmente me complico la vida? Es que tengo libres, no sé, las tardes de los domingos, como Juan Pablo II. Pues voy a dedicarme a ver una película. Es que hace mucho que no doy catecismo. Pues cuánta necesidad hay de dar catecismo, porque tristemente Y pues en nuestro país hay unas grandísimas lagunas de ignorancia religiosa. Es que ya no estoy apoyando una labor a la que iba, pues porque no sé qué. Y no podría arreglar las cosas, no podría apretar un poco más otras cosas y sacar esto que decir, Señor, todo mi tiempo, o sea, todos mis talentos, empezando por el talento del tiempo, y luego por el talento de la formación que he recibido, y luego por el talento de que estoy en gracia de Dios y quisiera comunicar a otros la gracia. Y luego por el talento de haber conocido a Jesucristo y decir, Señor, yo te voy a hacer que otros te conozcan. Están esperando millones de hombres y mujeres de buena voluntad la manifestación de los hijos de Dios. Con nuestras obras y nuestras palabras, hemos de mostrarles que el mundo en el que nos desenvolvemos con todos sus problemas y contradicciones no se reduce a un lugar inhóspito al que hemos sido arrojados por un destino impersonal y ciego, sino que es el sitio del encuentro gozoso con Dios. Toda misericordia que ha enviado a su Hijo al mundo y que asiste a la Iglesia mediante la presencia siempre actual del Espíritu Santo. O sea, va a decir, mira, no es un sinsentido, no estás aquí aventado, como que te echaron al mundo a decir, a ver qué haces ahí, a ver qué, ¿no? Sino que este mundo es tu espacio y ese tiempo es tu tiempo para que tú puedas tener el encuentro gozoso con Jesucristo. Y te voy a enseñar cómo lo vas a hacer para que todo tenga sentido, precisamente porque, pues porque tienes esta dirección en tu vida. Pues ese es el sentido. Opus Dei, opus apostolicum. El fin general de mi vocación es la santidad y el fin específico es el apostolado. Bueno, este es el Opus Dei. Híjole, pues, ¿qué va a hacer? Pues, lógicamente, agárrenla porque va a empezar a hacer mucho apostolado. Donde esté, va a ser mucho apostolado. Ese es su carisma o su misión o su tarea. ¿Qué apostolado? Pues el apostolado personal de amistad y confidencia. El apostolado de uno por uno, personal, de amistad y de confidencia, de apertura del corazón en los dos sentidos. ¿Qué voy a revelarle? Pues lo que yo llevo en el corazón. ¿Y qué me va a revelar ella? Lo que lleva en su corazón, que puede ser muchas veces su gran vacío, su gran remordimiento, su gran confusión, su gran ignorancia. ¿Cuántas veces a lo mejor cuando vamos explicando la doctrina o dando un curso base y lo que sea, la gente empieza a decir, ay, ya entendí, ya me iluminó, ya no sabía cómo se explicaba esto? ¿Y cuántas veces vemos la gente está verdaderamente ansiosa? Pues porque está así, como ovejas que no tienen pastor. Nadie ha ido a ayudarlas. Y hay millones y millones. Basta, no sé, a lo mejor a veces ir a un desfile, por ejemplo, de desfiles escolares del, no sé cuándo, creo que del 20 de noviembre. Y ve uno que pasan y pasan y pasan colegios y muchachos y niños y niñas y adolescentes y pasan y pasan y siguen pasando. Y uno dice, Señor, almas, almas, almas. Como decía San José María, hijos míos, almas, almas, que el demonio se está llevando a muchas. A muchísimas se está llevando el demonio. Si yo cuento contigo, acuérdate que tu tiempo no es oro, tu tiempo es gloria. Pues este es el deseo del Padre Celestial, que no se pierda, no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. No quiere, no quiere. O sea, el cielo está empeñado en que no se pierda. No es que diga, bueno, pues a lo mejor 50% de que sí se pierda y 50%, no. Es que no quiere. Y por eso sabemos, el cielo está empeñado en que la obra se realice, en que tu apostolado se realice. Yo voy con toda la fuerza de la gracia de Dios. A lo mejor a veces puedo, pues no ver algunos frutos, pero nada se pierde. Porque está empeñada la palabra de Dios que dice no quiere. Está empeñado el corazón del Padre Celestial y está empeñado el corazón de Jesús que es el buen pastor, que dice, yo lo que hago es estar buscando ovejas perdidas. Pues hijos míos, almas, almas, el demonio se está llevando a muchas. Pues ilumínanos, Señor, que nos hagas ver qué desearías de mi apostolado. Es decir, en primer lugar, que tú te enciendas más. Que tengas magma, un volcán que está completamente incandescente, que no haya nada de frialdad o de amor propio. Puede ser que por fuera estés cubierto de nieve, pero por dentro está siempre encendido como tu motor. Y después decir, bueno, ¿y qué más? ¿Qué nueva labor puedo promover? ¿Dónde me he dejado llevar por la pereza? ¿Dónde me he quedado un poco comodonamente? ¿Dónde pierdo el tiempo? Porque no llego a un apostolado de confidencia. ¿Qué apostolado auxiliar de la hora podría promover? ¿O cómo podríamos, a lo mejor, también en mi centro, pues no sé, hacer que la gente fuera más eucarística, que promoviéramos más las velas para que enseñáramos a la gente a encontrarse con Jesús sacramentado? Y así podríamos decir, este es tu apostolado, alma por alma, una por una. Es un apostolado enormemente eficaz. Podríamos decir que se parece un poquito, aunque no sea muy exacta la comparación, y cuando pasa en el fútbol, que de repente dicen, bueno, pues aquí está este jugador, aquí está este delantero, bueno, vamos a ponerle a este defensa. Es un marcaje personal. Tu defensa no te vas a separar de este delantero. Es muy peligroso. Nos puede meter gol. Y así que es tu marcaje personal. Y pues, ¿quiénes son tu marcaje personal? ¿Dónde estás tú haciendo este marcaje? Y como siempre vamos a acudir a María, que es la primera que lleva a Cristo. Ella sí es un volcán que está llena de fuego. Está, pues como toda rebosante de Jesús, porque lo lleva en su vientre. Está engendrándolo. Entonces, efectivamente, por los ojos y por la boca de María, por los labios de María, por las palabras de María, se realiza la santificación del Bautista. Es que es la que lleva a Cristo. Es el paradigma de todo apostolado. Así es. Así es la única forma. Esa es la solución. No tenemos otra manera sino llenarnos de Cristo y después dejar que efectivamente Él vaya teniendo esta irradiación de su presencia a través de nuestras palabras, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra amistad, para que se cumpla el deseo del Padre Celestial de que no se pierda ninguno de los suyos.
Con gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.